Cuarto Congreso Internacional Thomas Hobbes, del 23 al 26 de octubre del 2017, Universidad Federal de Integración Latinoamericana. La antropología filosófica de Thomas Hobbes, lenguaje y poder como ejes articuladores de la verdad del humano. Resumen. Este trabajo orbita en la lectura de textos de ya más de 400 años, sobre los cuales se ha realizado ya una serie de traducciones e interpretaciones, configurando unas canónicas y otras no. Por eso, proponemos realizar una lectura abierta de los textos de Thomas Hobbes, lo cual implica realizar una hermenéutica crítica, que no solo mire con sospecha lo ya dicho sobre el autor, sino que trate de penetrar en los núcleos temáticos más centrales de su pensamiento, haciendo relucir su contenido más crítico, aquello que nos permita entender las causas de lo malo. Nuestro objetivo es analizar y describir cómo se establece un concepto de naturaleza humana en el tránsito que se presenta del estado natural al estado civil en la teoría de Thomas Hobbes, por medio de determinar las relaciones entre lenguaje y poder en la configuración del concepto de verdad. Palabras claves: antropología filosófica, conatus, estado de naturaleza, estado civil, lenguaje, poder, pasiones. La definición que da Hobbes del lenguaje es ya una definición del ser humano. La concepción del lenguaje en Thomas Hobbes se produce a partir de una filosofía prima. Esto porque aquellos estudios lo acercan a un humanismo producto de la lectura de las obras de Aristóteles, particularmente la retórica, como fundamento de la explicación de las pasiones humanas. Ahora, no se debe entender por eso una formulación metafísica. Por el contrario, se constituye una antropología en la medida que construye un concepto sobre el humano a partir del carácter como cuerpo material determinado por el movimiento. Se parte del cuerpo y del movimiento, no para construir un materialismo mecanicista, sino que de ahí se despliega el principio material según el cual el ser humano es un cuerpo en movimiento, por diferentes procesos como la respiración, la circulación, la reproducción, etc., siendo las pasiones la causa que moviliza el cuerpo vivo del animal humano, permitiéndole a este construir gracias a sus facultades cognitivas, percepción, memoria e imaginación, un signo con el cual conocer y movilizarse en el mundo. Hobbes no construye una antropología filosófica del modo clásico, partiendo de un concepto de esencia humana, por el contrario, no preguntando por lo que es esencia, analiza cómo está, en concreto, el ser humano, no viendo en su perspectiva las tradicionales fantasmas metafísicos y sin compositiv resolutiv method, que examina el continuo movimiento del cuerpo humano causado por sus pasiones. Dicho el propio Hobbes en el corpóreo. Así, a partir de la idea completa de hombre, es decir, de cuerpo animado racional, se eliminará la idea racional y quedará el cuerpo animado. Poco después, se perderá la idea de animado y quedará solo la del cuerpo. Y, finalmente, cuando por la distancia ya no se pueda ver, se va de la vista la idea de completa. Está ahí la cita de Corpus. Hobbes es un pensador antimetafísico por excelencia. Tiene su propia filosofía prima, siendo su principio absoluto los cuerpos en movimiento. Sin embargo, no por ello podemos afirmar que tenemos la posibilidad de llegar a conocer lo que la realidad es en sí misma. Por el movimiento solo percibimos los accidentes. Ahora, el cuerpo es la sustancia per se, aquello per que permanece más allá de los accidentes, o al menos así aparece a la sensibilidad. Cito a Hobbes, de corpóreo. Las cosas se pueden considerar o razonar de dos maneras, a saber, como accidentes internos de la mente, como se considera cuando se trata de facultades de la mente, o bien como especies de cosas externas, esto es, como no existentes, pero que se presentan como existentes, o como que están fuera. Hasta ahí la cita de corpóreo. Lo que sucede es que los cuerpos externos estimulan la sensibilidad, de tal manera que ésta construye imágenes que le representan el objeto, la realidad, como si efectivamente éste existiese. Vamos a Hobbes nuevamente. La causa de la sensación es el cuerpo exterior o el objeto que presiona el órgano propio de cada sentido, sea de forma inmediata como en el gusto o en el tacto, o sea de forma inmediata como en la visión, el oído y el olfato. La sensación, nada más la ilusión originante causada por la presión, esto es, por el movimiento de las cosas exteriores. Hasta ahí la cita. Para Hobbes existen dos tipos de representaciones, las sensibles y las imaginarias, por medio de las cuales podemos realizar diferenciaciones y comparaciones, siendo la realidad construida en nuestro cerebro en la medida que somos afectados por el objeto externo, hasta tal punto que cuando esta imagen es proyectada del interior hacia el exterior, por la reacción de los estímulos nerviosos centrales, tenemos la ilusión de que lo que se percibe es la cosa en sí misma y no nuestra representación de esta. No conocemos nada inmutable o nada real material, sino que solo nos sobrevienen representaciones según la disposición y fricción de la sustancia percibiente y el objeto percibido, por no decir toda una amalgama de imágenes, una serie de fantasmas mentales. En este punto es donde se hace importante la dimensión lingüística, ya que ésta articula el aparato cognitivo y el mundo por medio del nombre o noma. El nombre de una cosa es su creación humana, es una creación humana arbitraria, por lo cual no existe una entidad o correspondencia entre el nombre y la cosa. Entre este último, el nombre, solo significa la materia, es una pura ficción, fenómeno, que puede ser con referencia o sin referencia a algo, prefigurando una relación primero interna de la relación con su propio sentido y solo con posterioridad, producto de la actividad cognitiva, se presenta como exterioridad, es decir, con referencia a un objeto de la realidad. Consecuentemente, debe tenerse claro que solo conocemos el nombre de las cosas, no sucede en sí, un proceso que tiene que ver más con tiene que ver más que el significado expresa una esencia nominal y no real. El primer uso de los nombres constituye servir de marcas o notas de recuerdo de un objeto que alguna vez estuvo en la presencia de nuestros sentidos. Razonamiento es entendido por Hobbes como el análisis de de elementos, como la separación y agrupación elaborando argumentos. En otros términos, es computación. Lo que define al pensamiento y a la razón como una operación que suma o resta elementos identificados y definidos previamente. El entendimiento no es sino el nombre que le damos al producto, a la actividad resultante de la suma o sustracción de las imágenes, representaciones en nuestro aparato cognitivo. Es por ello que los razonamientos internos del aparato cognitivo, sin términos, sin marcas, señales, llámenle propiamente signos, es un puro vacío y silencio mental, a la vez que hace imposible la construcción de las propiedades que permitan distinguir la existencia de los cuerpos en movimiento. Así, sin la configuración de un signo, se establece una dificultad para mantener una conexión entre las facultades por las cuales son recibidos y procesados los datos que vienen del exterior, es decir, la sensación, la imaginación y la memoria. No podemos distinguir realmente entre imaginación y pensamiento, pero lo real es un puro reflejo y bella mímica del objeto en una representación que es sin sujeto, trascendente o sustancializado, pues los fundamentos de tal sujeto son en última los fundamentos del lenguaje. Cada cuerpo percibiente de manera individual permanece sumergido en su propio mundo de sensaciones e imágenes cognitivas. Las notas que extrae del objeto son marcas, palabras que le sirven de sustituto de estas imágenes, nunca las cosas en sí mismas, aunque jamás se percate de aquello. Los universales son tales por su uso y no por su referencia a una entidad. Son nombres convencionados, palabras con una correcta definición. Los nombres son universales y las existenciales son particulares, pues lo que captamos por medio de las representaciones sensibles son cuerpos particulares, mientras que nuestras representaciones imaginativas pueden llegar a la abstracción de lo común de muchas cosas en un solo nombre. En este sentido, es que se habla de las fantasmas de imágenes mentales se parece a lo que representa, mientras que las palabras no se asemejan en nada a lo que significa, a lo que quieren significar. El acto de verbalizar reposa así sobre una plataforma doble. Por un lado, una superficie física por el cual la cosa produce el fantasma, y por otro lado, una superficie artificial por medio del cual el nombre produce una concepción de la cosa, existiendo de ese modo un conocimiento que el lenguaje crea, el pensamiento produce un tal sujeto. La teoría del conocimiento, la descripción del proceso cognitivo y la formulación de un método para la filosofía es el camino para llegar a una antropología hobbesiana. Por eso la concepción del lenguaje es el eje articulador. Si se nos permite hablar de un giro copernicano en Hobbes, hay que decir que este es un giro fundamentalmente lingüístico y secular, enmarcado en el entendimiento de lo real a través de una relación entre nombres y no estableciendo una relación esencial entre estos y la cosa en sí, considerando que en última no podemos llegar a conocer de manera absoluta lo que es, lo que sea la realidad en sí misma, construyendo una visión convencional del lenguaje a la que le subyace una antropología como base del proceso cognitivo, realizando con ello el fin de todo pensamiento especulativo o metafísico. La filosofía es el conocimiento de las causas o el conocimiento de los efectos y de su generación, así como es el conocimiento de las causas y generaciones por medio del razonamiento correcto. La filosofía sería aquella reflexión sobre todo cuerpo al que le sea posible conceder una generación y establecer una comparación, ya que la verdad de las cosas del mundo no es atribuible a una esencia inmutable que le subyace, sino que es siempre verdad de la proposición, siendo la proposición creada por el conjunto de nombres, es decir, convenciones simbólicas y significativas creadas por los seres humanos. La causalidad se produce por una secuencia de imágenes como en el resultado del cálculo de signos de nuestro aparato cognitivo. Hobbes, al igual que Aristóteles, cree que el verdadero conocimiento es aquel que se produce a partir de la determinación de las causas. Ahora, a diferencia de este, no dota de carácter ontológico, sustancial, a la causa, la desrealiza, mas sí la dota de una necesidad lógica, esto es, como el desencadenamiento de relaciones entre los nombres, que permiten conocer cómo se desenvuelven las cosas. La adquisición del lenguaje nos muestra que existe una conexión entre el signo verbal y la percepción sensible, lo que conecta el orden del discurso y el encadenamiento de las causas, quedando unidos el conocimiento empírico por los sentidos y el razonamiento producto de una cadena de proposiciones. La finalidad de la filosofía sería, en concordancia con lo anterior, brindar tales definiciones, aportaciones en las configuraciones de los nombres por los cuales podemos relacionarnos con los objetos indeterminados del mundo y así darnos el poder de solucionar los problemas que el propio mundo nos impone. Nos dice el propio Hobbes, cito: "El fin o el objeto de la filosofía es que podamos utilizar objetos previstos para nuestra conveniencia, o que una vez conocidos esos efectos por la mente, por la aplicación de unos cuerpos a otros, se produzcan efectos similares en la medida en que la fuerza humana y la materia de las cosas lo permitan, mediante el trabajo de los hombres para los usos de la vida humana". Hasta ahí la cita de Corpóreo. El poder está estrictamente vinculado con el conocimiento, pues así podemos prever las consecuencias de ciertas causas y manipular el desarrollo de algunos eventos y hechos de la realidad, es decir, someterlos a nuestros propios propósitos, con nuestros deseos y pasiones. La filosofía posee dos terrenos temáticos fundamentales, la filosofía natural y la filosofía civil. La primera, encargada de considerar los objetos de la naturaleza, y la segunda, encargada de considerar las cosas construidas por la voluntad humana, siendo ambas constitutivas del género supremo de la reflexión por los cuerpos. Ahora, la especificidad de la filosofía civil, moral y política no es tanto dada por su utilidad inmediata, sino por los daños que causa su desconocimiento, lo cual la dota de fundamental aplicabilidad, el conocimiento de las causas y efectos de la guerra civil, el peor de todos los males para Hobbes. La filosofía civil nos permitirá conocer las formas del objeto, el carácter de las acciones de los seres humanos. Concebirá a estos como cuerpos naturales, como costumbres y deberes. Hobbes reconoce el carácter inventivo de cada individuo para construir significaciones y significados alrededor de una cosa y su nombre. No por ello, no vio como necesaria la producción de una convención entre las distintas notas, rasgos cognitivos individuales, ya que de lo contrario no habría conocimiento ni mucho menos comunicación. El signo lingüístico posee entonces un carácter social. Es una convención creada por el grupo. El carácter arbitrario para producir definiciones está íntimamente relacionado con el carácter arbitrario del Estado para implantar una ley, ya que es necesario un gran definidor soberano, de lo contrario no habría lenguaje común No había lenguaje político común, ya que el estado, ya que en el estado de naturaleza la anarquía de los significados es total. Todo depende del interés de cada uno. La verdad del género humano se encuentra en su propia convención, en el lenguaje, en el nombre que éste crea para afirmarse. Lo falso, lo verdadero, siempre es con referencia al lenguaje, por lo que la verdad es siempre una convención del lenguaje. La verdad es verdad de la proposición, siendo la proposición creada por un conjunto de nombres, convenciones creadas por el individuo colectivo, creado a su vez en el contacto social para garantizar la vida. En último término, para Hobbes, es el poder soberano del Leviatán quien designa lo que es y lo que no es, esto es, nombra el mundo. La posibilidad del mundo, tanto natural como civil, es producto de la capacidad lingüística y racional del ser humano. La realidad de las palabras tiene que ver más con las pasiones humanas que con la realidad de los objetos a los que se refieren. Se produce la construcción de una teoría causal de la realidad, del movimiento de los cuerpos y una teoría causal del lenguaje al mismo tiempo que sostiene su estricto carácter arbitrario, conciliándose la percepción mecanicista y materialista del movimiento de los cuerpos y el proceso cognitivo junto con el nominalismo radical al desarrollar una interpretación del ser humano como un ser fundamentalmente lingüístico. La teoría del signo lingüístico relaciona el problema del significado y el significante junto con el individuo y la sociedad, resolviendo el problema de la teoría del conocimiento con una descripción del proceso cognitivo lingüístico al relacionar una reflexión física sobre el cuerpo y el movimiento con una teoría cognitiva y lingüística. Lo interesante del asunto es que estas últimas dimensiones, la cognitiva y la lingüística, se sostienen sobre una filosofía moral y política, sobre una descripción y aplicación de las pasiones humanas y el poder político. La antropología filosófica de Hobbes se establece gracias a la relación que se presenta entre el lenguaje y el poder, descritos en el tránsito del estado natural y el estado civil, en el que se da un doble proceso de legitimación que va de la teoría de representación cognitiva a la política, del lenguaje al poder. Como se conoce tradicionalmente, Thomas Hobbes establece un tránsito del estado de naturaleza en el que las pasiones son desplegadas y prima la individualidad y el interés propio hacia el estado civil, en el que la libertad se presenta de manera restricta porque la mayor parte de esta es cedida al poder de un soberano constituido artificialmente por la voluntad del ser humano. Tal tránsito revela los procesos de articulación entre los elementos fundamentales que configuran el concepto del lenguaje y la naturaleza del poder político, describiendo un concepto de naturaleza humana. La teoría política de Hobbes no es solamente una teoría del contacto social. Concebir así el pensamiento de Hobbes no hace sino aislar sus dimensiones y desarticular todo un sistema de pensamiento. En Hobbes existe una antropología filosófica que transita por la filosofía natural, entiéndase física, la filosofía moral, la teoría de la representación cognitiva, una filosofía del lenguaje para terminar finalmente en una filosofía civil y política. El punto de partida de los cuerpos naturales indica que el camino se dirige fundamentalmente hacia la comprensión y explicación del movimiento del cuerpo vivo del ser humano y los cuerpos artificiales construidos por la voluntad de este cuerpo vivo. Como hemos visto, para Hobbes la condición de posibilidad para que se presente el género humano es su cuerpo, el cual está determinado por su movimiento en el espacio y por la interacción y choque con otros cuerpos. Como expusimos más arriba, la interacción y choque entre un cuerpo externo, objeto percibiente, y una corporalidad sensible, sujeto de la cognición, es lo que produce nuestras representaciones, tanto sensibles como cognitivas. En el trasfondo de todo este movimiento se encuentran nuestras pasiones como causa eficiente de todos nuestros conocimientos y, como eso, y por eso mismo del lenguaje. Las pasiones humanas no poseen un contenido moral universalmente válido, por el contrario, debemos entenderlas como una reacción y producción motivadas por el contacto con el movimiento de algún objeto externo. Esto nos permite pensar que en el fondo de toda representación, ya sea sensible o imaginativa, se encuentran nuestras pasiones, motivo por el cual el lenguaje solamente expresa nuestro pensamiento, no solamente expresa nuestro pensamiento, sino también y fundamentalmente nuestras pasiones, ya que éstas son el contenido primigenio y último de nuestros pensamientos. La finalidad de nuestro discurso depende siempre de nuestras pasiones. El puente que articula La reflexión por el movimiento de los cuerpos naturales, la filosofía natural y una reflexión por el proceso de conocimiento y el lenguaje, una epistemología, es una reflexión alrededor de nuestras pasiones, es decir, una filosofía moral, para construir así un método que permita edificar a partir de ellas, nuestras pasiones, una organización política racional, es decir, una filosofía civil. El CONATUS es el centro de reflexión antropológica hobbesiana. De la concepción de igualdad entre todos los seres humanos en el estado de naturaleza, Hobbes va a construir el concepto de CONATUS, CONATUS como el esfuerzo como el que, perdón, de la concepción de igualdad entre todos los seres humanos en el estado de naturaleza, Hobbes va a construir el concepto de CONATUS como el esfuerzo por el cual da origen interno a todos nuestros movimientos, sean estos vitales o voluntarios. Todos los seres animados, todos los cuerpos vivos, comparten un movimiento interno continuo, interrumpido solo por la muerte. El conjunto de los procesos fisiológicos internos de todo cuerpo vivo, como la circulación, la sangre, la filtración, la respiración, la digestión, la nutrición, la excreción, la reproducción, etc., produce una fuerza que mueve la corporalidad y es lo que dota de propiamente vida a un cuerpo. Los movimientos voluntarios, esto es, correr, agarrar, golpear, hablar, etcétera, se desarrollan según las maneras que realicemos según la manera que realicemos una representación sobre ellos, por lo que Hobbes considera que la imaginación es el origen de nuestros movimientos voluntarios. El cuerpo percibiente hablante vivo del ser humano se ve de ese modo determinado por su deseo y aversión, orme y aformen, mejor dicho, entre el displacer y el placer. El concepto de conatus es detalladamente descrito por Hobbes en los elementos de la ley natural y política, en donde se entendía como un movimiento del cuerpo como reacción y actividad interior al estímulo recibido, consistiendo en un acercamiento hacia el objeto que genera placer y un alejamiento del objeto que genera disgusto, siendo el esfuerzo primero y el comienzo del movimiento interno de la cognición. Ahora, el planteamiento no es meramente mecanicista. El carácter lingüístico del ser humano complejiza aún más la argumentación. Los eventos por los cuales actúa y reacciona un cuerpo percipiente se coordinan a partir de la reacción, relación, afecto e imagen causada por el estímulo de este afecto. Existen también afectos internos por los cuales un cuerpo se ve movido de igual forma. De cualquier manera, todo afecto genera una representación concomitante. Desear y tener aversión por algo estará determinado por una lógica que calcula entre presencia y ausencia de objetos representados como amados u odiados. El deseo y el amor son los mismos, solo que el deseo es siempre en falta en Hobbes. Amar algo es poseer un objeto deseado, así como odiar es tenerle aversión a un objeto. No puede existir un principio trascendental normativo del bien, justicia o felicidad, pero lo que es bueno o malo para cada cuerpo percipiente con un movimiento vital voluntario depende de los efectos e imágenes que sobre este objeto se creen, no existiendo una regla absoluta y esencial de lo que es bueno o malo, justo e injusto, etc. Bueno y justo lo que atiende al deseo y al mal, e injusto lo que atiende a la aversión. Todos esos principios no son sino convenciones creadas a partir de nuestro lenguaje. De este modo, la libertad para Hobbes tiene que ver más con una antropología mecánica del movimiento de los cuerpos que con una metafísica, quedando articulados los movimientos voluntarios y los movimientos involuntarios en una lógica del deseo, la pasión y el poder. El deseo es fundamentalmente movimiento. Sus objetos son cualquier cosa. El deseo animal, en última, no es sino tracción frente a estímulos del mundo externo. Sus objetos son infinitos, mientras que el deseo humano es espontáneamente de modo infinito. Como afirma Michel Malbert, cito, que el apetito y el deseo se dirijan a algo se debe a que movimiento del cuerpo que presiona, contraria o concuerda con el movimiento vital. El corazón es afectado y tiende a dirigirse para lo que favorece el movimiento vital y huir de aquello que se le opone. El deseo y la aversión son movimientos que pueden ser bastante pequeños, conatos. Estos movimientos requieren ayuda de la imaginación al mismo tiempo que la estimula. Hasta ahí la cita de Malbert. Ahora, como resalta el mismo Malbert, el propio Hobbes debe reconocer, para ser consecuente con su argumentación, que si bien el deseo y la aversión son movimientos, Estos siempre se ven dirigidos a un objeto representado. Existen diferentes nombres que le son atribuidos a nuestras pasiones, como alegría, tristeza, cólera, esperanza, miedo, curiosidad, etc., existiendo una diversidad de expresiones alrededor de los objetos, por la diversidad de nuestras pasiones, según la relación entre el objeto y el sujeto de la pasión. En esa medida, el deseo no tiene relación necesaria con el objeto. Este ha de ser artificio, más bien un producto de la convención. En consecuencia de todo lo anterior, todos somos iguales en el estado de naturaleza. Todos tenemos nuestro propio poder para utilizarlo de cualquier manera que se quiera para la preservación de su propio movimiento vital, autoconservación, en la medida que es que se en la medida que es el sumo bien. Todo ser humano tiene por el acto de ser humano derecho natural a todas las cosas. Así, en el estado de naturaleza, solo pertenece a cada ser humano aquello que sea capaz de conseguir y aquello que fuera capaz de conservar frente a los demás. El estado de naturaleza es una situación en la que todos somos libres e iguales, y en la medida que allí cada uno puede hacer uso de los medios que dispone para cumplir sus fines. Cada uno tiene el mismo derecho a realizar lo que le venga en gana. La obtención de un objeto de deseo hace que actúe mecánicamente el cuerpo autómata vivo del ser humano, entrando en tensión en su interior con el mundo y con otros seres humanos por causa de su deseo. El deseo es una falta que moviliza, es el esfuerzo que lleva a los cuerpos vivos a actuar en el sentido de alcanzar el objeto de su falta particular. Cada uno tiene la libertad de satisfacer sus propios deseos con los objetivos y formas más variados que prefiera. Puede apropiarse los objetos del mundo, lo puede nombrar y puede deshojar al otro. Por tanto, si dos seres humanos desean la misma cosa al mismo tiempo, esta, al ser imposible de ser disfrutada y gozada por ambos, hace que estos se tornen enemigos y entren en una confrontación violenta que los pueda llevar a su propia muerte, lo cual hace que el primado de la supervivencia de unos cause la destrucción de los otros. En el estado de naturaleza somos iguales por ser un cuerpo material. La libertad es posibilidad de movimiento, mientras que la felicidad posibilidad de supervivencia. Existe un repliegue a la satisfacción de los deseos e intereses individuales y un displacer en la presencia del otro en el estado de naturaleza. De modo que el estado de guerra de todos contra todos, ya de modo que en el estado de guerra de todos contra todos, lo fundamental no es el enfrentamiento violento de modo fáctico, sino la predisposición para el mismo. La permanente consideración del otro como antagónico. De ese modo, en la condición natural del ser humano se encuentran tres condiciones de predisposición para este antagonismo. Condición natural de desconfianza, donde la pasión es el miedo, la finalidad de la autoconservación defensiva, los medios, pueden verlo en la gráfica. De lo que se trata es de describir un tránsito. Por ello, Hobbes apunta que para que se pueda dar la real preservación de la vida humana, fue necesaria la creación de la ley, la necesidad de un tercero que permita la unidad. La vida humana, como nos recuerda Salvio Leopoldi en Aspectos Antropológicos de la Filosofía de Thomas Hobbes, solo es posible cuando se establece un grado de organización. En este caso, la organización es garantizada por el establecimiento de un individuo colectivo, artificial y completamente soberano, que impone el miedo por medio de la violencia, siendo el fundamento la configuración de un contrato con el lenguaje como su origen, dice Hobbes en el Leviatán. El hombre es un animal que calcula con ayuda de signos arbitrarios, particularmente del lenguaje, sin el cual no hubiera existido entre los hombres ni gobierno, ni sociedad, ni contrato, ni paz, ni más que lo que existe entre leones, osos y lobos. Hasta ahí la cita. En la descripción que se presenta del estado de naturaleza al estado civil en la obra del Leviatán, se describe todo un proceso de antropogénesis que muestra el proceso de constitución de un cuerpo animado en movimiento a un ser humano y de ahí a un ciudadano de la polis, mostrando con ello el carácter antropológico de la propiedad, la justicia, el Estado, reconciliando con este movimiento la pasión y la razón, la libertad y la necesidad. ¿Cómo se configura el contacto social? El ser humano no es un animal social por naturaleza, no es un son político, por el contrario, posee una insociabilidad natural. Para que se constituyera el proceso antropogénico de construcción de la autoconciencia moral, fue necesario que se dejara el deseo del poder y se pase al miedo y solo después a la esperanza, como dice Hobbes. Cito: las pasiones que hacen que los hombres tiendan hacia la paz son el miedo a la muerte, el deseo de aquellas cosas que son necesarias para la vida confortable y la esperanza de conseguirlas por medio del trabajo. Hasta ahí la cita de Hobbes. Es libre todo ser en movimiento que no encuentre obstáculo exterior. No obstante, al decir Hobbes también que la libertad es el poder que se tiene para encontrar medios y realizar sus fines sin impedimentos, hace que ésta se defina al mismo tiempo como deliberación, como voluntad de planificación y elección. Dice Hobbes, cito: en la deliberación, los apetitos y aversiones son suscitados por la prevención de las buenas o malas consecuencias y secuelas de la acción sobre la cual se delibera. Los buenos y malos efectos dependen de la previsión de una extensa cadena de consecuencias cuyo fin muchas veces muy pocas personas es capaz de ver. Son capaces de ver. Hasta ahí la cita. El miedo garantiza la deliberación. El miedo a una muerte violenta predispone a los individuos a la anticipación, a buscar ayuda en el otro, ya que lo contrario no hay manera de asegurar la vida y la libertad. El fundamento de la moralidad y como tal el fundamento del proceso antropogénesis es el miedo. El ser humano no pensaría en la autoconservación de la vida como el bien primordial y más urgente si la pasión del miedo a la muerte violenta no lo llevara a retardar su deseo, a poner restricción a su derecho natural. La deliberación es un cálculo de los deseos y las pasiones, es el último conatus que predomina sobre los otros movimientos, ya que pone fin a la inmediata reacción mecánica de la excitación, retardando el movimiento en dirección al objeto. El contacto social se establece gracias a que se presenta una resignación del derecho natural originario, obligando a los otros a resignar su derecho de igual forma y por medio de una ruptura, queda ese derecho transferido en el soberano. De esta manera, el miedo a la muerte violenta es al mismo tiempo la condición de posibilidad de la sociedad, el Estado y el trabajo filosófico y científico. Todo este proceso no es posible sin la representación cognitiva ni el lenguaje. Es imposible construir una deliberación alrededor de algo sin lenguaje, del mismo modo que es imposible realizar un contrato con un animal, ya que éste no comprende nuestro lenguaje y por tanto no pueden comprender ni aceptar ninguna resignación o transferencia de derechos. Por otro lado, el contrato social se establece tanto para el establecimiento de una convención lingüística como por el establecimiento de un poder político soberano. La convención se establece para construir la lengua y por la violencia, o se establece para construir una violencia por medio del lenguaje. No es posible establecer la supremacía de alguna de las dos dimensiones del contrato, y aunque Hobbes afirma que los contratos y vínculos creados a partir de la palabra son demasiado débiles, necesitando un poder coercitivo que produzca el miedo a los castigos por el cumplimiento de lo acordado, en otros pasajes afirma que sin la posibilidad de la palabra es imposible el establecimiento de cualquier contrato, de cualquier forma. La palabra del rey es suficiente para quitar cualquier cosa del súbdito cuando sea necesario, del mismo modo que reconocer que el rey es el juez de esa necesidad, del mismo modo que reconocer que el juez es el rey de esa necesidad. Entonces Hobbes no dice que la ley en sentido propio es la palabra de aquel que tiene derecho de mando sobre otro. No hay poder antes del establecimiento de una república, del mismo modo que no existe significado para las palabras justo e injusto, ya que no se habría edificado una especie de poder coercitivo capaz de imponer obligaciones e impartir castigos. En el estado de naturaleza no existe pecado, aunque existe el estado de guerra de todos contra todos. Solo con el establecimiento de un poder castigador fue posible construir una convención sobre lo justo e injusto, lo bueno y lo malo. Por ello, La ley es fundamentalmente estricta, escrita. En el derecho se produce aquello que veíamos necesario para el trabajo científico, la construcción de definiciones precisas, de tal manera que la relación entre crimen y castigo produce una causalidad artificial. La relación entre el poder y el lenguaje que han descubierto cuando Hobbes señala que la legitimidad de una convención del lenguaje se produce gracias a la legitimidad del soberano. La verdad de la proposición es producto de la convención de la ley, siendo el Estado quien tiene el poder absoluto y soberano de la verdad. En el contrato social designamos nuestro derecho natural y transferimos hacia el soberano nuestro poder de fuerza y creatividad, es decir, la capacidad de violencia y la de producir nombres. La capacidad lingüística del ser humano permite tanto alejarse del estado de naturaleza como ser dominado por la ley del estado civil. La articulación entre el lenguaje y el poder se presenta efectivamente en la descripción del tránsito del estado natural al estado civil, mostrando con ello que Hobbes no puede ser considerado ni como ius naturalista ni como ius positivista, puesto que en su concepción de lo humano se presentan ambas como una construcción discursiva, una antilogía deliberada para describir el rasgo contradictorio constitutivo del humano. El ser humano para Hobbes está inscrito en un tránsito continuo entre la physis y el nomo, entre la naturaleza y la cultura. A partir de una antropología filosófica se produce la deducción de los derechos del soberano y los deberes de los súbditos, todo a partir de los principios de la naturaleza humana, los cuales se obtienen por las definiciones universales y la experiencia de los comportamientos humanos. Como vemos, todos los temas se ven articulados: la filosofía política, la epistemología, la física, la lógica de proposición, el problema del estado natural y el derecho natural, etcétera. Ahora, lo fundamental de todas esas dimensiones en la filosofía de Hobbes es su antropología. Muchas gracias.